Ricardo Rizzati, séptimo Jorge Barri, octavo Santiago Mayo, noveno Julián Santero, décimo Mauricio Lambiris, undécimo Tetti, decimosegundo Manuel Mayo, decimotercero Rodrigo Lugón, decimocuarto Lionel Larrauri, decimoquinto Gastón Llanza, decimosexto Alfonso Domenech, puesto 17 Carlos Okulovich, puesto 18 Sebastián Gómez, puesto 19 Ezequiel Bastidas, puesto 20 Lucas Vicino. A un giro quedaron, ahora están viendo la bandera cuadros, Tomás Vitar y Adrián Percás. Abandonaron Gasman, Gianantuoni, Franetovich, Carducci, Thiago Martínez, Sefcik, Sotro, y no registró paso Fabrizio Pessini. Ganó victoria para Agustín Canapino en la última del año del TN Clase 3.
Van 38 de 57 vueltas, Piastri adelante, 5.49 le lleva Lando Norris, y a 2.26 está Max Verstappen en la tercera posición, el argentino Franco Colapinto está a 2.94 en el puesto 16 del brasileño Gabriel Bortoleto. Momento de las noticias en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
14 horas, un minuto en todo el país, cielo nublado en La Plata, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 73%. Bahía Blanca tendrá un presupuesto con un fondo especial de aportes de empresas para la reconstrucción de obras hídricas.
El Consejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó la nueva ordenanza fiscal e impositiva 2026, que incorpora un aporte extraordinario de las empresas del polo petroquímico de Bahía Blanca. Este fondo especial de 27 mil millones de pesos se destinará a financiar 13 obras hidráulicas en 2026 y 2027 necesarias para la reconstrucción del sistema pluvial tras las inundaciones. También se establecen exenciones impositivas para sectores como los monotributistas categorías A, B y C, para jubilados, y exenciones de la tasa por habilitación de comercios e industrias y la exhibición de la tasa de seguridad, de higiene y del derecho de construcción para determinados proyectos. La norma se aprobó por mayoría con 15 votos positivos, con el acompañamiento de una parte de los concejales de Juntos que votaron divididos. Desde Bahía Blanca, Damián Schaeffer, Informa Provincia.
Se registró un récord histórico de sífilis en el país. Los contagios aumentaron 38,5% por la falta de prevención. La infección de transmisión sexual que se contagia al tener relaciones sin preservativo alcanzó a 37.000 casos diagnósticos el año pasado. Por su parte, los especialistas advierten que la falta de prevención es el principal motor de la epidemia. Otro tiroteo en Estados Unidos dejó un saldo de 4 personas muertas. Fue en el marco de una celebración familiar en California durante la noche de este sábado. Además de los fallecidos, hay otras 10 personas heridas, entre ellos niños. Reiteramos, cielo nublado en La Plata, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270.
Yeah.
Seguimos a Puro Automovilismo en Radio Provincia de Buenos Aires. Tres minutos pasaron de las 2 de la tarde en toda la República Argentina y vamos rapidito con un contacto que ya en un ratito va a estar largando la segunda final de la Fórmula 4 Nueva Generación. Viene a hacer podio, de terminar segundo en la primera. ¿De quién hablo? De Cristian Galeano. Cristian, querido, buen domingo. Tomás Molina, Sergio Forni, Rodrigo Gubetti, saludamos en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bastante contentos. Nada, vinimos a correr acá en la Fórmula 4, vinimos a pasar un poco los huesos y a redondear un fin de semana lindo, pasarlo lindo con el equipo y disfrutar, obviamente.
Bueno, Cristian, antes que nada, gracias por atendernos en este domingo a pura actividad para vos en el Mouras de la Plata. Y bueno, ya palpitando lo que va a ser el próximo fin de semana, tu debut en la Fórmula 2 Argentina.
Sí, exactamente, sí. Ahora, la semana que viene, compartimos autódromo con el Turismo Carretera y la definición, obviamente, de la Fórmula 2 y del TC. Estamos bastante contentos de que estuvimos probando el día viernes con el Fórmula 2 y anduvimos realmente bien con los tiempos y el tema de puesta a punto. Así que nada, vamos a ver cómo nos va en nuestro debut en la categoría.
¿Vas con el Cepeda Racing?
Exactamente, sí, voy con el Cepeda. Exactamente, ahora... Esta semana tengo un mes movido directamente. Corro, bueno, este fin de la fue Fórmula 4. Ahora la semana que viene tenemos Fórmula 2. Después Fórmula 3 y nuevamente Fórmula 4. Así que nada, de la mano siempre de Cepeda.
Sos el hombre Fórmula. ¿No te quedó Fórmula sin correr este año?
No me quedó, totalmente. Para lo sumo, y capaz Fórmula Entrerriana podemos ir. Eso me quedó por este año, pero... Pero bueno, sí, ya no me queda más fórmula para subirme.
Buenos días, Cristian. Justamente te iba a preguntar por la Fórmula Entrerriana, porque el equipo tenía presencia ahí. Tiene presencia, digo.
Sí, exactamente. Sí. Nosotros corrimos el año anterior en la Fórmula Entrerriana ahí con Cepeda y la verdad, sí, anduvimos realmente bien. Nos quedamos con una pole y las dos victorias de las carreras. Y nada, tenemos un buen, ¿cómo decirte? Un buen expediente ahí en la categoría, así que nada, estamos viendo si también podemos lograr meter un par de fechas ahí o no sé, o capaz... Igual ya terminó el campeonato, ahora creo, pero...
Sí, terminó.
Entonces el año que viene lo tendremos en cuenta para ver si podemos meter la máxima categoría en fórmula.
Te iba a preguntar justamente por el futuro. Tenés muchas posibilidades... Y el panorama también se abre un poco más pensando en el ascenso, quizás en un futuro al TC Pista Moura y demás. Pero, ¿qué proyectás para el año que viene? ¿Vas a elegir el alguna o vas a tratar de hacer dos categorías?
Y mirá, la idea es hacer Fórmula 3 y Fórmula 2, pero bueno, todo se tiene que charlar, obviamente, todo el tema de presupuesto y después de que la gente que nos apoye, el equipo, todo, que podamos hacer eso y pelear los campeonatos en ambas categorías. Pero bueno, por ahora vamos a esperar encerrar el año de la mejor manera. Tuvimos un año medio con poca suerte en la Fórmula 3, pero bueno, vamos a tratar de cerrarlo de la mejor manera en estas categorías que nos quedan y las fechas estas que se vienen.
Te iba a consultar por eso, Cristian, porque el 14 se cierra el año para la Fórmula 3 Metropolitana. Estás séptimo en la Copa de Oro, hay chances matemáticas por ahí de pelear el título, pero hay un Thiago Falivene que está muy firme en la punta. Un año, sin dudas, por ahí para vos no tan positivo, pero la categoría ha salido bastante del Mouras y ha demostrado que están a la altura.
Sí, exactamente, sí. Pero bueno, fue un año, como te digo, con mala suerte y bueno, Falivene fue el piloto que más aprendido y más inteligente corrió en el año y no se cometieron menos errores posibles y nada, estamos un poco complicados en el tema de pelea de la última fecha, pero daremos obviamente el 100% para que podamos dar pelea hasta la última vuelta y la última final, lo vamos a dar pelea siempre.
¿El próximo fin de semana con la Fórmula 2 va a ser tu primera vez en un chasis Tito?
Sí, exactamente, sí. Yo venía de manejar los Crepis y arranqué Fórmula 4, obviamente, y después salté a la Fórmula 3 y nada, la semana que viene ya va a ser mi primera carrera con los Titos.
Bien, en la prueba que hiciste, ¿qué notaste de distinto? ¿Son similares? ¿Tienen diferencias marcadas? Contanos un poco.
Y mirá, son distintos tipos de manejo, pero no anda muy lejos de Fórmula, obviamente, pero se nota la diferencia también de los pesos. El Fórmula 2 es más pesado, pero tiene más potencia. Son dos cosas distintas, yo creo, pero no me gustó totalmente, no me gustó, la verdad, me gustó la manera que se manejaba todo, pero bueno, hay que acostumbrarse a manejar, llevarlo dos ahora si queremos meter estas dos carreras, que tienen completamente un manejo distinto, tienen los dos autos.
Bueno, Cristian, la última por mi lado, y ya te dejo que te prepares para la segunda final de la Fórmula 4 Nueva Generación. ¿Tenés el número elegido que vas a llevar en el auto el próximo fin de semana?
Sí, lo tengo elegido, el 59, como ahora este fin de la 4, ya que nada, el año anterior corrimos con ese número. Y nada.
¿Simboliza algo para vos? ¿Por qué lo elegís?
No, porque también fue un año que donde más aprendí y logré dos victorias, hice algunos podios y nada, el equipo estaba, lo charlamos con el equipo y decidió el número 59. Este año estuvimos en el número 13, en el Fórmula 3, y bueno,
sí,
no resultó ese número al final.
Bueno, esperemos que traiga suerte el fin de que viene, como lo está trayendo ahora con la Fórmula 4. Cristian, éxitos para la carrera que se viene ahora y también para tanto para el fin de que viene, que debutás en la Fórmula 2, como para la última de la Fórmula 3 en La Plata. Abrazo grande.
Dale, muchísimas gracias. Abrazo a ustedes.
Abrazo. Cristian Galeano, piloto que está disputando este fin de semana una nueva fecha de la Fórmula 4 Nueva Generación. Va a debutar el próximo domingo en la Fórmula 2 Argentina y también el 14 cierra el año con la Fórmula 3 Metropolitana. Habló con Radio Provincia.
Turismo Carretera 2026, Matías Jalaf va a seguir con el auto atendido por su propio equipo, el Jalaf Competición. Jeremías Cialchi, no tengo noticias, al menos por ahora. No se sabe si va a seguir en el equipo de TA la próxima temporada por motivos económicos. Jeremías Olmedo no puede seguir con un Mustang en el equipo Moriatis por una cuestión reglamentaria. Tiene que cambiar de marca. Por ese motivo va al Canin y va a estar manejando un Torino la temporada venidera. Juan Pablo Giannini, flamante piloto oficial Ford para el año que viene. Vuelve a hacer una temporada completa el piloto de Salto, Juan Pablo Giannini, en el Turismo Carretera. Alfonso Domenech, la duda es, ¿invertir todo en el Turismo Nacional o apuntarle al Turismo Carretera el año que viene? Ya se bajó del TC 2025, no corre la última fecha en el Roberto Moura con el Challenger del equipo SAP. Leandro Mulet, el piloto platense, estaba transformando su Coupé Dodge en un Torino. No corrió durante todo el año, está en el ranking, pero no corrió Leandro Mulet. Vamos a ver si retorna el año que viene el Mosquito Mulet. Juan Bautista de Benedictis con un Mustang del equipo Rus Med Team. Va a estar con un Ford Mustang, prácticamente cero kilómetro. Y otra de las noticias de la semana, de esta semana, Santiago Álvarez, que estaba complicado para continuar en el Canin por cuestiones presupuestarias, es el nuevo piloto del equipo de Tandil, del equipo del Chispa Uranga. Así están las novedades del Turismo Carretera 2026. Todavía falta definir, falta que les comente sobre los últimos pilotos de este ranking 2025 del Turismo Carretera.
Bueno, estamos acá haciendo...
¿Cuánto falta?
Estamos haciendo gesticulaciones y cantando tú, Max Verstappen.
Quinto Norris, che.
Verstappen, le cayeron mal las gomas a Norris, que ya venía con problemas antes. McLaren metió, vamos a decirlo, McLaren mete a sus dos pilotos a los boxes. Por Piastri, no, porque Piastri todavía tiene chances reales.
Ya paró Piastri.
Claro, Piastri tiene chances reales de ir por la victoria contra Max. Pero ahora, a Norris lo metieron para que no lo pase Max en carrera. Hubiese sido una humillación para McLaren con el dominio de todo el año. Que te pase Verstappen y que quede vivo pensando en la última fecha sería humillante. Está ganando con 14-9.
Encima, pero Verstappen. Pará que Verstappen tiene 15 vueltas con esas duras y Piastri apenas tiene 4.
Sí, a ver.
Guarda con eso.
Exactamente, hay que ver cuánto gastó Verstappen esas gomas, claro. Porque le acaban de decir el equipo que tiene libertad para presionar, así que estamos como locos viendo los tiempos online. Piastri tiene que descontar un segundo por vuelta, más de un segundo por vuelta, para ganarle a Verstappen. Descontar eso y pasar a Max.
Claro, que es otro tema, ¿no?
Que le va
son dos
a
cosas distintas.
Bortoleto sigue 15. Detrás de Bortoleto, el argentino Franco Colapinto en el puesto 16 a 2 segundos, 76 centésimas del piloto brasileño. Así está el argentino.
Por ahora, 48 vueltas cumplidas. Verstappen, Piastri a 14 segundos 0. a falta de 10 vueltas. Sainz, tercero cómodo, lo tiene a 2.5 segundos Antonelli atrás.
Altanito.
Norris está a 2 segundos de Antonelli, por ahora le cuesta remontar eso, y atrás Haggar, a más de... Bueno, Russell lo está por pasar a Haggar ahora, pero Haggar está a más de 20 segundos de Norris.
Y fíjate el otro dato, Rodri. Antonelli tiene 15 vueltas dadas con esas gomas duras y Norris tiene apenas 3. Así que se le va a venir, encima al italiano.
Sí, tanto Norris como Piastri tienen goma para ir hasta presionar hasta el final.
Qué goma dependiente que la Fórmula 1, por Dios.
Bueno, pero fíjate cómo cambió el panorama con
Sí, por supuesto.
Realmente.
Sí, sí.
Obviamente Piastri puede alcanzar y pasar a Verstappen todavía, claro, porque esto es carrera.
Sí, sí.
Pero todavía no entiendo, no entiendo qué quiso hacer McLaren, realmente. O sea, gracias, ¿no?
Es la misma pregunta que nos venimos haciendo durante todo el campeonato.
Sí, es todas las preguntas.
Se complica solo McLaren.
Pero guarda. La estrategia acertada fue la de Verstappen entrando con el auto de seguridad.
Pero entraron todos.
Esa es la estrategia.
No, es que
¿Los McLaren?
Entraron todos, por eso.
¿Entró todos
menos McLaren?
No me acuerdo. Ah, ahí está. Ahí. Eso le apuntaba también.
Entraron, de los 20 entraron 18.
Sí, sí, sí.
Los
sí,
únicos que no entraron fueron los McLaren. Si me decís, si me decís, Verstappen hizo una estrategia diferente al resto.
Sí.
Aplauso. Pero evidentemente era la lógica cuando había auto de seguridad, teniendo dos paradas obligatorias, entrar. McLaren decidió no entrar, quedó con los autos en pista, y ahora Piastri tiene que contar más de un segundo por vuelta.
Tiene que ir a fondo.
Para alcanzar y pasar a Verstappen.
Ya le achicó bastante, 13.49 está.
Párrafo aparte, para mí, Kimi Antonelli, el rookie del año.
Sí, italianito.
Para destacar también, muy joven,
sí,
ganó un sprint este año.
17 años,
che. Estuvo bastante, estaba peleando con pilotos de la talla de Verstappen, Piastri, entre tantos otros. Fue al que menos le costó la adaptación a un auto de Fórmula 1.
Tuvo un bajón, ¿eh? Sí. Tuvo un bajón de varias carreras.
Varias carreras bajón, pero
ganar un sprint en tu primer año de Fórmula 1.
Ni hablar. Sí.
Bueno,
sí,
el bajón lo tuvo cuando hubo algún comentario en las redes sociales que decían, mucho se cuestiona Colapinto, pero poco se habla de la cabeza de Antonelli.
Bueno, pero es pibito.
Pero fíjate cómo termina.
Ya lo había dicho, Toto Wolff lo había dicho. Hay que bancarse las macanas de este año, porque es pibito, dijo Toto Wolff.
Y lo de Sainz también es para destacar, ¿no?
No, perfecto.
La segunda parte de año de Sainz fue espectacular. Arrancó complicado, le costó la adaptación, pero realmente le cerró la boca a todos, aplastando a Albon.
Alguno en chiste dijo, che, Ferrari, Sainz tercero,
¿eh? Sí. Y bueno, es lo que hablábamos. ¿Qué hablábamos el año pasado? Sí, Yo me acuerdo haber hablado acá con Gaby al aire. Qué injusto por Sainz, porque realmente lo sacan de Ferrari cuando venía siendo el mejor Ferrari.
Ni dudar.
Nadie dudaba. Sainz estaba mejor que Leclerc.
Sí.
Y hoy sigue estando por encima de mucho de la parrilla. Hoy es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1.
Hablando de los Ferrari desconocidos, Charles Leclerc en el puesto 9, Lewis Hamilton en el puesto 14, peleando con Bortoleto y con Franco Colapinto, una Ferrari. Lo de Hamilton este año es el peor año de Lewis Hamilton. Desde que debutó, nunca tuvo un año tan terrible como este, Hamilton, porque cuando debutó arrancó con todo, peleando con Alonso el título en el año 2007, que finalmente fue campeonato de Kimi Raikkonen, el último campeonato que logró Ferrari en materia de pilotos.
Hablaste de pilotos para el próximo año dentro del turismo carretera.
Sí.
Te hablo del TC Pista porque hablaste
del equipo de Manuel Moriatti.
Se confirmó esta semana que Tomás Posner, que va a dar el salto al TC Pista, a estar corriendo con un Ford Mustang del equipo Moriatti Competición, así que cambia de marca, cambia de equipo también.
Aparte es el auto de Olmedo, che.
Seguramente.
El que está manejando Olmedo ahora.
Posner, que está actualmente con el Canning Motorsport, con una Dodge, va a pegar el salto a la categoría telonera y ya confirmó que va a estar desembarcando en la escuadra que comandan Emanuel Moriatis y Juan Cruz Aventín.
Me sorprende un poco la noticia porque...
Dale.
Matemáticamente debe tener asegurado el top 10 en la tabla general, entiendo.
¿Quién?
Tomás Posner, digo.
Sí, sí.
Estoy haciendo cuenta porque así como fueron menos en el playoff.
Es un lío lo de los ascensos, mirá. Te lo dejo a vos, que vos lo estás mirando más.
Yo lo que tenía anotado acá, el machete mío, era 7 primero del campeonato de TC Mouras. Ah, no, pero esto es para el TC, ¿no?
Nico Moscardini casi
siete,
confirmado.
7-8. O sea, los 8 primeros del campeonato de TC Mouras van al TC. Quizás ya tiene una diferencia, ya aseguró meterse entre los 8.
Ya te digo, si pone, está sexto en la tabla general.
Sí,
y quinto en la Copa de
Oro. ¿Cuánto? En la tabla general.
Con 423 puntos.
¿Y el noveno?
El noveno tiene 371.
Ah, listo, ya está. Está asegurado. Y creo que el octavo también debe estar asegurado, ¿no?
El octavo hasta ahora es Juan Pablo Giffrey también. Y el séptimo, Francisco Luengo.
Sí, debe estar prácticamente... Bueno, no sé Luengo a nivel presupuestario, ¿no?
Se pero, le va a complicar. Debe este estar año paró asegurado. En alguna carrera Luengo.
Sí, Luengo sí.
Mirá, sí. Estaba viendo lo de Sainz. Tiene 18 vueltas dadas, con gomas duras. ¿Y cuántas faltan? Faltan 7 vueltas, ¿no? Me parece que está al límite de parar, me parece. Nos respetamos, si vamos del tema de... Pero ya hizo las dos paradas, sí.
No, pero la única reglamentación que hubo, o sea, fue 25 vueltas máximo, sí. Es lo que
Por juego.
Claro, por juego, sí. Pero lo obligatorio, creo, tengo entendido que eran dos paradas.
Dos paradas, está bien, listo.
Creo que entren en la vuelta 25, es secundario a lo de las dos paradas, parece.
Claro, sí, ya son dos paradas, exactamente, está bien.
Hay que ver igual, ¿no?
Termina en el podio, hay que ver.
Pasaron 3 vueltas desde que Norris se le puso encima a Antonelli y todavía no lo pudo pasar. Antonelli, que recordemos, viene de una gran defensa contra Max en Brasil. También,
es un
¿no?
circuito muy jodido para el sobrepaso, muy jodido.
Sí,
muy
porque
jodido
la recta, que es el único gran punto de DRS, no es tan larga.
Encima son curvas de mediana y alta velocidad, se va a fondo en esa curva, ¿viste? Es difícil.
Bueno, esto trae a colación otro tema. Sí. En las semanas se habló después del sprint. Es una carrera, es un circuito de motos.
Claro, lo dijeron, sí, un circuito de motos.
Es un circuito de motos, las curvas...
Acá corre MotoGP, ¿no?
Exactamente, las curvas, de hecho, salía a arrancar sus temporadas en nocturno acá.
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque es un circuito con configuración, con curvas para motos, con incluso medidas de seguridad para motos, y en Argentina, en Buenos Aires, se va a hacer un autódromo para el MotoGP. Ya lo vivimos esto con San Juan Villicún para el automovilismo nacional.
Una
pista de moto no sirve tanto para el automovilismo grande.
Porque hay una diferencia de tamaño entre una moto de 2 ruedas y un auto de 4 ruedas.
De tamaño, la velocidad de curva.
Sí, por supuesto, todo.
La Fórmula 1 tiene una velocidad de curva mucho más alta que un MotoGP.
Y además tienen prácticamente un ancho de 2 metros en Fórmula 1, así que es un tema.
Yo creo que deberían tomar nota de los ejemplos como Qatar. En su momento lo vimos con Mugello. ¿Te acordás cuando la Fórmula 1 corrió?
Cuando corrió de necesidad.
De necesidad. Sí. Estoy pensando otro circuito más. Hubo críticas. Después de la carrera, después de ver el sprint de ayer, ¿qué decís? ¿Por qué sacás a Zandvoort y a Imola del calendario cuando tenés circuito como este?
Bueno, el Zandvoort es un... Ahí está, sí. Me hiciste las señas, plata.
Zandvoort y Imola no tienen la que tiene la rúcula, la viva, la morocha.
Tommy, ¿vamos a la pausa?
Sí, vamos a la pausa, sí.
Momento de la pausa en Radio Provincia.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia, Motores 1270.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El olorama y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Mini Palusa, este viernes a domingo, aprovecha. Llevando 2 unidades o más de galletitas cerealitas por 212 gramos, te queda 899 pesos por unidad. Llevando 3 unidades o más de shampoo y acondicionador Sedal por 340 mililitros, te queda 2.759 pesos por unidad. Fíjense el anticipo 30 de noviembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Todos los días, a veces aburridos, barcos profundos, explosivos.
Lo entendí porque es automovilismo y termina, escuché esta, Tommy, y termina siendo un negocio. Los equipos tienen mucho dinero invertido, pero no lo esperaba porque veníamos hablando y teníamos la ilusión de seguir. Y en caso de que se hagan los dos autos, teníamos grandes chances de seguir porque así lo había manifestado Horacio por Solhan. Éramos los que más antigüedad teníamos en el equipo y por eso teníamos la prioridad. Además, habíamos hecho una buena etapa regular, pero lo entendí, porque le servía al equipo. Marcelo Agrelo con un dejo de disconformismo por la determinación del equipo Mackin Park de elegir a José Manuel Urcera como el tercer integrante del equipo Mackin Park, sí, junto a los Mercedes, ¿no?
La billetera terminó ganando la pulseada.
Hablando mal y pronto.
Urcera, que viene, tuvo un año bastante flojo dentro del TC, pero el poderío económico que tiene atrás de él le posibilitó poder arreglar con el Mackin Park. Y bueno, Agrelo que, más allá de la Copa de Oro que viene haciendo, que se dibujó bastante, fue la sorpresa del año, estuvo muy cerca de lograr la victoria, la logró en pista, pero después una sanción polémica se la terminaron sacando. Y vamos a ver cómo le va el año que viene cuando se suba al Torino de la escuadra de Trota.
Exactamente, bueno, ya prácticamente estamos en el final. Franco Colapinto en el puesto 14 en estos momentos, salvando los trapos del equipo Alpine. Rodri.
Sí, y Norris acaba de pasar a Antonelli. Medio rara, yo no sé. Para mí Antonelli tiene un problema porque lo pasó con demasiada comodidad en una parte del circuito donde no era usual. Lo que no pudo hacer en todas estas vueltas, Norris lo pasó con mucha facilidad. Antonelli, que evidentemente debe tener algún problema porque ya perdió 2.5 segundos casi con Norris. Y va Verstappen con 8.7 segundos ahora sobre Piastri, ya un poco regulando el ritmo. Y Norris va por Sainz, veremos si le da. Está 1.5 segundos, bueno, falta media vuelta.
Y Carlitos Sainz logrando su segundo podio del año. ¿Qué tal con Williams?
Impresionante, la verdad, lo de Sainz. Y estaba viendo ahí cómo quedaba el campeonato. Ahora son 12 los puntos. Cambiaba con 10 puntos de Verstappen a Norris. Uno decía, bueno, con un triunfo hacía temblar todo. Ahora, bueno, Verstappen necesita que Norris salga cuarto para ser campeón del mundo. Si es que Norris no pasa a Sainz en esta última vuelta final, Sainz que viene también sufriendo un montón con los neumáticos. Bueno, gana Verstappen, no más, Sergio.
Victoria de Verstappen.
Otra más para Supermax.
Una más del Max campeón Verstappen. Moral de la temporada 2025. Pam, pam, sin duda, más allá de cómo termine el torneo.
Rodri. Pam, pam, para. Max Verstappen.
Piastri, segundo finalmente. Para Piastri es una derrota, un golpe para él, para sus aspiraciones también en el campeonato, porque necesitaba salir por delante. Necesitaba ganar esta carrera.
Ganó todo, Rodrigo. Ganó todo este fin de semana. Menos la carrera.
Le perdió la carrera a McLaren. La asignación termina tercero Sainz, cuarto Norris. Un domingo, paupérrimo de McLaren, por suerte para las aspiraciones. Verstappen sigue vivo, señores.
¿Cómo llegan a la última? Que es lo más importante.
Eso es lo importante.
Norris llega con 408, Verstappen 396 y Piastri 392. Así que quedarían 16 puntos. 12 puntos de Norris a Verstappen, 16 a Piastri. Los tres con chances matemáticas de ser campeones. En el caso de Piastri necesita ganar y que Norris salga sexto. Y en el caso de Verstappen necesita ganar y que Norris salga cuarto para ser campeón del mundo.
Quiero ver esa largada de Abu Dhabi, mamita.
Norris, o sea, básicamente Verstappen necesita que se repita lo de hoy.
Sí.
Necesita un tapón en el medio de los McLaren.
Y la historia me lo dice, tengan cuidado que puede haber algún toquecito en la largada.
Sí.
Es así.
Recién hablábamos fuera de aire, realmente para los que especulan con eso, Verstappen no le sirve. A Verstappen no le sirve tocarse con Norris, que era algo que Verstappen entra. ¿Quién es? Si Verstappen corre de atrás, digo, correría adelante, sabemos que Verstappen es capaz de tirarlo a Norris en la primera vuelta.
Sí.
A Piastri, al único que le sirve es a Piastri, pero ni así, porque sabe que si Verstappen y Norris se pegan en carrera, él puede ser campeón. Porque claro, no es una utopía. Así que bueno, veremos. Llegan tres. ¿Cuánto hace que no pasaba esto?
Y a ver, ay, hace 2007, memoria.
¿2007 fue la última?
Claro, 2007, Raikkonen con Alonso y Lewis Hamilton.
Porque en 2008 fue mano a mano Hamilton-Massa.
Claro.
En 2007, sí, la última, 2007, la última vez que la Fórmula 1 llegaba con tres.
Haciendo memoria rápido, sí, esos dos, porque después vino el dominio de Mercedes.
Después fueron campeones anticipados.
Sí. Menos el de 2016. Rosberg con Hamilton.
Robert Hamilton.
Sí, exactamente, que le ganó
y Rosberg. Y 2021, Verstappen-Hamilton.
Verstappen-Hamilton, exactamente.
Después, además,
pero
tres,
tres creo que del año 2007. Haciendo memoria rápido, ¿no?
Sí, sí.
Qué definición se nos viene, Qué definición se nos viene.
Y si sí, diríamos los marxistas. Tan, si se da, es la humillación. Yo, McLaren tiene que... Si Verstappen le gana este campeonato...
A ver, a nivel muñeca, ¿eh?
Y están. El tema es el auto.
Pero, por supuesto.
Y la estrategia de McLaren, cuando
el tema son los errores propios que ha cometido McLaren todo el año.
Sí, encima.
No se la pudieron jugar a ver qué piloto iba a ser el candidato.
Tomás, el equipo Red Bull con un solo auto, porque el otro desapareció.
Todo el auto.
Salvando la distancia, muy parecido a lo que pasó en el TC con el equipo.
Claro.
Cuando Espataro y Arduzzo terminaron regalándole el campeonato a Canapino.
Ah, exactamente.
Que no se definieron quién iba a luchar, quién iba a ser el candidato, y bueno, en la última lo durmió Canapino.
¿Te acordás de la carrera del millón? Que ganó Espataro, que tendría que haber ganado Arduzzo. ¿Te acordás?
Falta de muñeca del equipo ahí.
Que por
en otras épocas decía, vos vas a pelear el campeonato.
Claro. No, y además, por eso digo, Piastri cometió errores en momentos claves. Norris cometió errores. En la carrera pasada se le equivocó. Ayer en la Q3 se equivocó.
Sí.
Hoy, evidentemente, algo de lo conductivo tiene que haber pasado, más allá del error de McLaren, tiene que haber pasado. Y de McLaren, hoy, una carrera que tenía un 1-2 asegurado.
Pero me parece que es el error, ya coincido con vos en el error estratégico. Me parece que tenía que haber parado.
No entra en errores, Sergio. Errores.
Sí,
si entraron todos, menos la McLaren.
Se equivocan.
Y de hecho, ni siquiera metiste los dos autos en el podio.
Parece que está todo perfecto en la Fórmula 1 hasta que se equivocan.
Hicieron, la verdad que como dijo Verstappen la semana, no es irónico. Sí. Y Verstappen creo que fue muy sincero en eso. Realmente, deportivamente, el auto de Verstappen todo el año y esas últimas carreras no ha estado para ganar. No. Ni lejos, ni de cerca ha estado para
Verstappen ganar. Se puede chocar con un campeonato que no buscó.
Exactamente.
Pues no lo buscó durante este año.
Sí, a ver.
Sí, lo buscó.
Pero pará,
a lo que me refiero.
No estaba como candidato.
Verstappen del año pasado arrollaba a un Verstappen que tuvo un año con muchos altibajos y se termina encontrando con una definición.
Una oportunidad.
Por los errores de McLaren, no. Más allá
que
a eso voy.
Después de la carrera de Países Bajos, había una diferencia de 100 puntos.
Llegaron a hacer
de Verstappen 100 con respecto a la punta.
Y hace,
mirá cómo achicó.
Estamos hablando hace 8 o 9 carreras.
Claro, claro, sí.
Y se fue achicando a decir, nada, no va a pasar.
Cuando después del parón de vacaciones, ¿te acordás?
Sí, no va a pasar, Piastri empieza a meter cuartos y quinto puesto, no va a pasar, emerge Norris.
O sea, lo de Verstappen
y llega.
Coincidió con el desastre de Piastri, porque fue un error tras otro, problemas.
Sí, pero fue
un desastre
de Piastri, pero de todas maneras tenía Norris muy adelante.
Sí, por supuesto.
Hoy por hoy, llegaban a esta carrera con Norris posibilidad de salir campeón hoy.
Lo que cambió la historia fue el tema de las tablas en la carrera anterior. Eso cambió la posibilidad de Verstappen,
eso,
¿no?
Sí, obviamente no. Más allá, la diferencia hoy pasaba a ser de 30 y pico puntos, Norris iba como campeón.
Claro, recordamos que en la carrera de Las Vegas, los dos McLaren fueron excluidos por el tema del excesivo desgaste de las tablas, le dicen tablas, que no son tablas de madera, son de otro material, pero son parecidos a una tabla de madera, que son el límite que tiene la categoría para saber a qué altura están circulando esos autos. Tommy.
No, justamente que para mí hubo falta de muñeca del equipo para decidir qué piloto iba a luchar el campeonato. Tenían que habérsela jugado en algún momento porque están a punto de estar con los dos pilotos luchando a quedarse sin nada.
Sí, pierden el campeonato.
Que para mí lo van a perder, te lo digo hoy, lo van a perder.
Ya lo perdieron, ¿eh? ¿Te acordás del 2007? Me acuerdo del 2007 ya
a instante.
Porque Hamilton y Alonso lo perdieron con Raikkonen en el 2007. Ambos peleando, como en este caso, ambos peleando por el título. Hamilton y Alonso están peleando de la misma manera que están peleando Piastri y Norris dentro del mismo equipo.
Yo, la verdad, yo creo que este es el mejor año de Verstappen, deportivamente.
No, fenómeno.
Pero ganó 4 títulos mundiales. Más allá de cómo salga este, Verstappen hizo, sacó agua de las piedras, pero no agua de las piedras, sacó agua, cerveza, vino, de todo sacó de las piedras
todo,
este año.
Vodka, todo, ¿no?
Todo. Estaba a 100 puntos, a ver si la gente, estaba a 100 puntos hace 8 fechas. Sí, ya sé que tenías dos o tres carreras de sprint de por medio, pero era, estábamos hablando de una diferencia de que, por ejemplo, su el compañero de Verstappen ayer quedó afuera en Q1.
Sí.
Después todo el año en las clasificaciones, la diferencia de 3-4 décimas con Verstappen. Verstappen
corrió
estando,
solo todo el año.
Y se mete las carreras de Brasil, y no me acuerdo la otra, que por una bandera amarilla finalmente no lo puede pasar Leclerc. Creo que fue una anterior a Brasil.
Sí.
No me acuerdo cuál fue, creo Miami. ¿Fue?
Miami.
Creo que fue Miami.
Anterior. México, ¿no fue?
Ah, México. México. México y Brasil, que fueron las dos carreras que vos decís, este tipo está enfermo. lo peor que le podía pasar a McLaren era que el enfermito de Max los presione, les pise los talones como está sucediendo ahora. Y cuando a McLaren le han pisado los talones en toda esta temporada, ha cometido errores, o con sus pilotos o con la estrategia. Y es lo que hace que lleguemos a una fecha, una definición a que puede pasar de todo. Puede ser campeón Norris tranquilamente.
¿Tiene gana usted, que es el autor, de escuchar qué es de la vida de? ¿Usted tiene ganas?
Sí, sí, o por supuesto.
Usted, preséntelo.
Capítulo número 35, el que es de la vida de.
¿Va a seguir el año que viene? Sí.
Seguramente. Vamos, ya tenemos grabado los próximos. Tenemos grabados los próximos tres, pre-Navidad. Y bueno, vamos a escuchar esta vez a Tomás Urreta Vizcaya.
Es el hijo de un recordado expiloto del automovilismo argentino. Él fue campeón de TC Pista y compitió en el TC, en el TN y en el Top Race. Pero, ¿qué es de la vida de Tomás Urreta Vizcaya?
Bueno, es un poco amplia esta, pero mi vida está un poquito abocada al laburo. Tengo un complejo deportivo en Chacabuco, con canchas de pádel y de fútbol, un poco también dedicado a algunas cosas de la familia, unos negocios de la familia, y desarrollándome en el ambiente del automovilismo, en el equipo de Jerónimo Tetti, en Turismo Nacional, trabajando en conjunto con ambos pilotos, un poquito más con Joel Gassman en la parte de ingeniería deportiva, y también en el equipo de los hermanos Álvarez con Elio Craparo en el TC, ya hace unos 3 años y medio que estoy como director deportivo de Elio, y lo que es en la puesta a punto y demás. Entonces, bueno, nada, tengo bastante tiempo ocupado entre las actividades, entre Chacabuco, viajes y demás.
Después de tu paso fugaz y triunfal por el GT2000, empezaste tu escalera al TC en el TC Mouras, donde fuiste subcampeón 2007. Por el legado de Tito, ser Urreta Vizcaya y no intentar llegar a la máxima parecía algo poco creíble, ¿no?
La verdad que sí, parecía algo poco creíble. Arranqué un poco de grande en karting, un poco más de grande en el GT2000, fue cuando estaba en el último año de la secundaria. Y no sé si gracias a Dios o qué, como que la escalera fue bastante rápida. El subcampeonato en 2007 de TC Mouras, el campeonato en 2009 de TC, y después los años de turismo carretera, después alternando un poco con Super TC 2000, en algún momento muy poquitas carreras en turismo nacional. Arrancamos muy ligado, el apellido en algunas cosas obviamente a veces te acorta la distancia, y más que nada en el trato y cómo se fue desarrollando mi viejo en su carrera deportiva, en el paso del tiempo.
No pudiste consagrarte en el Mouras, pero sí en el TC Pista, en apenas tu segunda temporada y con menos victorias y podios que los que habías tenido en el paso previo. ¿Cuál fue la clave?
No sé si hubo una clave o no en el campeonato de TC Pista. Creo que llegué muy bien preparado, con muy buenos equipos en la previa, tanto en el equipo de Walter Alifraco como después en el equipo de Pablo Satriano. Me llevé muy bien con un ingeniero que tenía, Leonardo Treador, en aquel momento, y siempre como que capaz que los lazos humanos, el tener hoy en día relación con mi motorista de aquel momento, comemos unas 2-3 veces al mes, seguir en contacto con todos los mecánicos y demás, a veces es como que cuando se arma un grupo de trabajo las cosas fluyen un poco mejor. Éramos muy compañeros, yo era joven, bastante vehemente, tenía la suerte de que el auto funcionaba muy bien y siempre nos encontrábamos carrera a carrera. Me costó más un poco pensar en correr para el campeonato que en tratar de ir rápido en aquel momento. Habían hecho unas modificaciones en el Chevrolet y le cayeron muy bien, los motores iban muy bien y formamos un gran conjunto. Obviamente siempre las carreras son de auto, pero cuando empezás a acompañar con otros detalles que van complementando, la repetición de los, o mejor dicho, los resultados se dan y la repetición está más accesible para que se vaya dando. Y bueno, gracias a Dios pudimos ganar la etapa regular y fue la primera Copa de Plata del TC Pista.
Luego de eso, haces 3 temporadas en el TC, con presencias en otras categorías, pero seguido de años de vaivenes deportivos y sin poder tener continuidad en ningún campeonato hasta tu regreso al TC Pista. ¿Cómo fueron tus últimas temporadas a nivel nacional? ¿Y qué te quedó como espina?
Creo que no me quedó como espina nada. Pude compartir mucho el automovilismo con mi viejo, tuve la suerte de que mi trabajo, mi profesión sea mi pasión y la de mi familia. Corrí las últimas temporadas en un equipo oficial de Turismo Nacional. Quizás si me hubiese dedicado un poco más a lo comercial, podría haber extendido algunas temporadas más. Creo que no me quedó mucho en el tintero. En el momento viví todo muy, muy a flor de piel, muy a pleno. Dejé todo en cada proyecto que me abordé como piloto y hoy estoy desde otro lado, también dejándolo todo desde la parte deportiva, tratando de poder aplicar todo lo que uno fue aprendiendo en el paso de los años, el poder tener la escuela de mi viejo, el tener un poco también un legado que continuar dentro del automovilismo. Así que creo que con mi carrera estoy conforme. Me retiré a una edad en la cual me pude seguir desarrollando en el automovilismo y poder hoy estar creciendo en otro puesto dentro de un equipo. Así que considero en resumen que estuvo bien, lo pude vivir a pleno con mis seres queridos, me acompañaron, pude acompañar a mi viejo porque imagínate que a mi primer carrera fui cuando tenía 20 días de vida, creo que fue en el año 87 en Olavarría, y de ahí hasta el día de hoy que tengo 38 años, así que imagínate que tengo todo una vida dentro de los autódromos, de las rutas en aquel momento, y hoy continúo y creo que todavía tengo mucho tiempo para poder seguir desarrollando la carrera, así que creo que no terminó. Fui pasando por diferentes puestos, hijo, piloto, director deportivo, entonces creo que esto continúa.
Ahora, ¿saben qué es de la vida de Tomás Urreta Vizcaya?
Bueno, ahí pasaba entonces Urretita con esta nueva columna, y acá estamos cuenta, porque claro, la gran noticia, más allá de lo que pasó en la clase 2 con el título de Bautista Damiani, en el TN, clase 3 con el subcampeonato de barrio y el pase al TC y demás, la gran noticia fue el triunfo de Verstappen y la estirada de definición de McLaren. Estamos haciendo un repaso de errores de McLaren este año. Este fin de semana queda como el gran error de McLaren toda la temporada, haciendo una estrategia increíble y mandando a los McLaren atrás de Max durante toda la carrera.
Después recordamos la de Austin, que se pegaron los dos en la carrera sprint.
Se pegaron los dos. Bueno, el error que comete Norris la carrera pasada en Las Vegas solo, porque por querer cerrar a Verstappen, se va de largo y pierde.
Se puso loco ahí.
Y hacíamos cálculos de que, bueno, primero que están empatados en victorias, Verstappen, Norris y Piastri, los tres tienen 7, después tiene 2 Russell, y que si Norris era quinto en lugar de cuarto, dicen algunos que Antonelli lo dejó pasar a Norris, no sé por qué, si Norris salía quinto, a Verstappen le alcanzaba con ganar y que Norris haga tercero en la última duda.
¿Qué motor tiene?
Creo que Mercedes, ¿no? McLaren.
Exactamente.
Pero a Sainz no le dejaron pasar. A Sainz le hicieron lo mismo. Y tiene motor Mercedes.
Que aparte no le dio las vueltas.
Bueno, y Verstappen, si Norris era quinto, Verstappen le alcanzaba con ganar la carrera que viene y que Norris era tercero porque empataban en puntos, pero Verstappen le ganaba por esa octava victoria.
Ahora vos, los tres tienen 7 victorias.
Los tres tienen 7 victorias, pero igualmente no hay forma, estoy pensando así de grandes rasgos, no hay forma de que empate y se define por victorias.
Segundo puesto.
Porque si Norris gana, es campeón. Si Piastri gana, necesita que Norris salga detrás del sexto, no hay forma que empaten en puntos.
Claro.
Y si Max gana, necesita que Norris salga cuarto, tampoco hay forma que empaten en puntos. Sí, sí. O sea, era un criterio, si con Norris quinto era un criterio de desempate, el empate, la cantidad de victorias. Ahora ya no. Nos quitó eso Antonelli.
Hay olor a que McLaren me parece que
pero
pierde
bueno,
el título
nada,
de piloto.
Básicamente los maxistas lo que necesita Norris no necesita nada más que salir adelante de Verstappen, básicamente, y que no gane Piastri. Piastri necesita ganar. Lo de Piastri es más milagroso que lo de Verstappen, creo, a nivel general. Porque Piastri también está atrás de Verstappen en el campeonato. Piastri necesita ganar y que Norris salga sexto. Y Verstappen necesita ganar y que Norris salga detrás del cuarto. Necesita un sign como hoy, que Piastri se revele y le quite el campeonato a Norris. Yo no lo veo. Si Piastri está, si sucede lo de hoy, lo van a hacer levantar a Piastri para que sea campeón Norris. Todo parece indicar
todo
eso.
Todo un lío bárbaro, pero bueno.
Todo puede pasar.
Lo bueno es que vamos a tener, como decíamos recién, estamos haciendo cálculos.
Después de muchos años, una definición con tres pilotos llegando a la última fecha.
Y con tres con posibilidades, más allá de que lo de Piastri parece ser más milagroso que suceda, con tres pilotos con chances reales, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a 24 puntos que llegar a 16 como
claro,
punto,
como siempre decimos, chances de matemática y chances reales.
Sí,
Carlos, tres llega con chances reales.
No como las chances que tienen de sacar el campeonato a Canapino en el TC.
Recordamos que Franco Colapinto terminó en el puesto 14, el piloto argentino, bueno, salvándole las papas al equipo Alpine, bueno, después del toque que tuvo Pierre Gasly al principio de la carrera con Nico Hülkenberg. Vamos a la pausa si no tienen algo, chicos.
No, iba a repasar rápidamente.
Dale,
Verstappen entonces ganó y estiró la definición a Abu Dhabi. En la semana que viene, ¿no?
Sí,
segundo,
exacto.
Piastri, tercero Sainz, nuevo podio para Sainz esta temporada, cuarto Norris, quinto Antonelli, sexto Russell, séptimo Alonso, octavo Leclerc, noveno Lawson, décimo Tsunoda, once Albon, doce Hamilton, trece Bortoleto, 14 Colapinto, el mejor de los que tienen, de los que están a una vuelta, 15 Ocon, 16 Gasly, y después con vueltas menos Stroll, Hadjar, Berman y Hülkenberg. El
dale,
campeonato,
Tommy.
Entonces, como decíamos, Norris 408, Verstappen 396, y Piastri 3.92.
Bien, y repasamos porque hoy tempranito también hubo campeón en Mendoza de la Copa Abar. Finalmente Tomás Di Salvia logrando una épica, ganando la carrera y consagrándose como nuevo campeón en esta última fecha. Ganó Di Salvia, segundo Federico Soneira, tercero Marcos Persia, cuarto Matteo Giordani, quinto Agustín Mafucci, sexto Samuel Scop, séptimo Damián Galgani, octavo quien peleaba el campeonato y llegaba como gran candidato Damián Starosielski, noveno Gastón Rabadé, décimo Carlos Pisigelli, undécimo a cinco vueltas quedó Marcos Sencich y abandonaron Delfina Villaverde y Santino y Valentino Santero. Victoria y campeonato para Tomás Di Salvia en la Copa Abar Argentina que se corrió hoy temprano en Mendoza.
Momento de la última pausa en Motores 1270.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
En la Reserva Natural de Coronel Rosales.
En los senderos de Punta Indio.
En los parques de La Prida.
La primavera.
La primavera brilla. En provincia. Cada vez mejor.
Super mayorista.
Este fin de semana largo, disfruta el Black en Vital. Llévate un Smart TV 43 pulgadas Full HD a 326.390 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 31.999 pesos para maratonear tu serie favorita. La tele más barata está en Vital y pollo congelado por kilogramo a 1.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 24 de noviembre o hasta agotar stock.
¡Ya falta poco! Se viene el espectacular sorteo 42 años juntos. Todos a participar por el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. ¿Cómo hacer? Comprar en Casa Silvia tiene premio. Sí, por cada compra o pago de cuotas suman chances de ganar. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1500. 12.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla.
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los cuartos de final de Clausura 2025
se juegan en la radio de toda la vida.
Lunes desde las 16.
El Lobo va por más.
De puro guapo.
En su visita a Barracas.
Vivilo con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Barracas Central, Gimnasia.
Por el pase a semis.
Lunes
desde las 16.
En provincia.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
De motores 1270, los últimos que voy a repasar pensando en la temporada 2026 del turismo carretera. Ignacio Fain tiene todo confirmado para seguir con el Torino de Esteban Trota y tiene muchas expectativas para el año 2026. Nicolás Impiombato sigue con su propio equipo, obviamente con su Camaro, Marco Quijada con Alifraco. Alan Ruggiero no tiene nada definido, principalmente el tema pasa por lo presupuestario.
Paréntesis. Creo que Ruggiero también sonaba como piloto para la temporada que viene el TN.
Ah, buen dato como, ese, tenía, buen dato.
Ese. De hecho, estuvo a punto de debutar este año, de ya corrió alguna carrera, creo que estuvo a punto de correr este año, al final se bajó por tema presupuestario, pero era uno de los candidatos.
Y en las TC Pickup seguramente va a estar, ¿no? Porque estuvo corriendo las TC Pickup.
En la última Ruggiero iba a estar, se bajó último momento. Y bueno, volvió de la última carrera, volvió al TC.
Exactamente, con el auto del equipo Mackinpar, el auto que dejó de lado, si no me... Gastón Ferrante. Ese es el auto que manejó, pero es por estas carreras, ¿eh? Después, obviamente, no se sabe cuál es el futuro de Alan Franco Ruggiero, también pasa por lo económico. José Hernán Palazzo, una de las noticias de esta semana, deja el equipo Coiro Dole Racing, o Coiro Competición, y va a estar corriendo con el Toyota Camry, que deja vacante Otto Frisler en el equipo Pradecon. Andy Jacos va a seguir, obviamente, con el equipo Coiro Competición, y José Manuel Urcera va a estar integrando de vuelta, recordamos que salió campeón del Turismo Carretera con el equipo Mackinpar, con un Torino, va a estar en el equipo Mackinpar con el Toyota Camry que maneja en estos momentos Marcelo Agrelo. Un repaso en base a los pilotos que están rankeados en esta temporada 2025, un repaso de lo que van a hacer el año que viene. No acá, no incluí aquí los pilotos que van a hacer el ascenso, ¿no? Al turismo carretera, como puede ser Nico Moscardini, que sería por mérito deportivo,
sí.
Lo van a ascender, está negociando con el Guri Martínez. Después está
Ianza,
Marco Dianda también, por supuesto. Y bueno, todo lo que tenemos
y todos los
como
que
ascendidos.
Le
¿no?
den el pase o ascendan claro. por distintos motivos.
Claro, después de la carrera, después del próximo fin de semana, la ACTC define quiénes ascienden y quiénes no ascienden para el 2026 del turismo carretera.
Sí, atento a lo de la Fórmula 4 italiana, estén atentos porque quizás pueden tener el pase para el turismo carretera la semana que viene. Hablando de Fórmula 4 italiana, la semana publicamos el video, el anuncio de la confirmación que ya se venía rumoreando, se venía hablando de la conformación del equipo de los dos argentinos. Sí. Que van a formar parte de la Fórmula 4 italiana, uno de ellos es Nicolás Bianco, el actual marido de Julia Valario, por eso lo tengo más presente a él, pero un equipo que va a formar parte de la Fórmula 4 italiana.
Nicolás Bianco.
Claro, y la Fórmula 4 europea, un equipo de argentinos, el Alfa Team, ¿no? Alfa Racing.
O sea que deja el equipo Racing Bull.
No, creo que siguen trabajando, ellos van a ser como director, él y el compañero el otro argentino de Racing Bull.
Porque es mecánico del equipo
sí,
Racing
sí,
Bull.
Sí, pero van a hacer un equipo, van a dirigir,
Okay.
Que van a dirigir para Fórmula 4 y la Fórmula 4 europea.
Bien.
No sé cómo harán con los fines de semana de Fórmula 1, pero bueno, por lo pronto son los dueños del equipo. Y otra cosa, bueno, con el título de Canapino, ya cosechó su título número 16, el automovilismo argentino. Si contamos solamente campeonatos anuales, serían 15 en realidad, pero bueno, vamos a repasar los 16. Tiene 4 de turismo carretera, 2010, 2017, 2018, 2019, yo le diría 4,75, diría ya a esta altura. Uno de TC Pista en 2008. En Top Race B6 tiene 6 campeonatos más el torneo clausura 2010. Los campeonatos son 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017 y después el torneo clausura 2010, que era un año que se separaban en varios. Luego tiene 2 de Super TC 2000, 2016 sí, bien digo, y 2021 y la Copa Megán en 2007. Ahora sumó el Turismo Carretera 2000 y todavía tiene la posibilidad de terminar el año con 18 títulos, 17 campeonatos si contamos las temporadas completas. Un número, ¿no?
Qué numerito.
Bien canapinesco.
Traverso y Reyes debe estar por encima sí. de él en cantidad de títulos.
Traverso tiene 7 del TC 2000, tiene 6 del Turismo Carretera.
Tiene 3 del Top Race.
3 de Top Race, exactamente.
Más los títulos de Traverso no fue campeón también de rally, en una clase de rally, no me acuerdo.
El rally provincial, creo, puede ser.
Sí, me parece que debe
en flaco.
Sí. Pero bueno, me parece que Canapino cifras históricas, porque ni siquiera lo más contemporáneo nuestro, el Tito Besón, el Gurí y Ortelli, por ejemplo, que fueron campeones en varias veces, no llegaron, creo que Ortelli logró...
Ortelli lo fue 9. Lo máximo últimamente. Que, lo sí, máximo
Ortelli sumó mucho en TC, pero
claro.
en las otras...
Sí, 9. Creo
tiene un
9.
Título de Top Race, aparte claro. de todos los que ganó en TC.
En TC 2000 estuvo cerca. Tiene Ortelli. Y después el Gurí Martínez también ganó poquitos dentro de todo. El Gurí Martínez ganó mucho, pero... ganó mucho, pero muy repartidos. Y Tito Besson lo mismo. Fue campeón en todas las categorías, pero no ganó más. Por ejemplo, en TN ganó uno solo. En Top Race ganó uno solo.
No, impresionante campaña de Agustín Canapino. No, impresionante campaña.
Lo de Canapino no cuesta encontrar. Incluso habría que ver a nivel sudamericano cuántos campeones, cuántos pilotos ganaron tantos títulos en su país, ¿no?
Impresionante.
Felicitamos a Agustín Canapino por el título, si nos está escuchando, ¿no? Abrazo grande.
Momento de los últimos minutos de Motores 1270 por Radio Provincia. Recordamos que el próximo fin de semana, transmisión de Motores 1270, la definición, el premio de coronación del turismo carretera y el TC Pista. El TC Pista también, ahí tenemos una linda disputa por la Copa de Plata.
Mano a mano entre Dianda y Moscardini. Veremos si puede Nico doblegar a un Marco Dianda que está... intratable, ganando, sumando y muy regular el piloto de Guatimosín. Y en el turismo carretera, con un campeonato prácticamente definido, esperemos por lo menos que nos brinden una carrera entretenida.
Voy a ser malo. Mirá si ocurre algo en el turismo carretera.
Nah, no va a pasar.
Bueno, hablamos le pregunté.
Mirá si le pasa algo.
Le pregunté el otro día al Vasco Jabre y la
se
nota
va a
que salió acá,
Agustín, sí.
Por el tema de los papelitos y demás, que sí, que se había tomado medidas preventivas. Eso está a nivel judicial ya, se han suspendido el ingreso de estas personas a autónomo.
Sí, lo escuchamos cuando lo dijo el Vasco Jauregui.
Rodrigo, te dijo eso, pero nadie anunció nada que habían llegado a una conclusión en la investigación. Tommy, vos le diste
algo.
No,
no se escuchó, no se anunció nada.
No, hubo poco seguimiento, por eso mi pregunta también, porque la verdad que no, nada. También cosas que quedaban en la nada, lo de Leonel Pernilla y la bala. El otro día también hubo un atentado en Santa Fe, un atentado contra un auto también de carrera en el Garcho
Seguimos con esa joda.
cosas que quedan en la nada.
Sí.
Igual un Moura que yo lo vi más pintado, hubo algunos retoques estéticos.
Inauguraron la capilla.
Inauguraron la capilla.
¿A dónde está la capilla? Cerca de la...
Frente a la sala de prensa.
Sí, sí.
También se amplió, ¿se acuerdan el playón de boxe, la parte donde el año pasado fue un barrial
sí.
enorme? Bueno, se logró asfaltar una parte. Ahí comentó algo Vasco Jauregui, no sé si lo llegaron a hablar, de un cartódromo. Dice que había un proyecto de un cartódromo.
No, en
un
hace ahí. Rato que había un proyecto de un cartódromo.
Pero dijo que al final nunca se, sí. nunca se hizo.
Venía hablando desde antes de la pandemia.
Pero hace rato.
Yo vi el predio, me parece un predio muy chiquito para un cartódromo. De hecho, hay una tribuna, pero tiene una tribuna de las tribunas de estas que estaban en cuestión de